gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Desde que el 8 de abril de 1971 se celebrara el primer Congreso Internacional del Pueblo Gitano, abril ha quedado para la historia como el mes de los gitanos. Así que hoy vamos a seguir reseñando más iniciativas y celebraciones que han tenido lugar en torno a esta fecha tan especial.
Por ejemplo, vamos a ver cómo ha sido este 8 de abril en el Congreso de los Diputados, en el Ministerio de Derechos Sociales, en Televisión Española o en algunos ayuntamientos de nuestro país.
También la Fundación Secretariado Gitano ha querido sumarse a esta celebración con un homenaje a las personas mayores gitanas. Nuestra esencia, este año más que nunca, con nuestros mayores. Ese es el lema de esta iniciativa que vamos a comentar con representantes de esta entidad.
Además, os vamos a contar que el cantaor Israel Fernández y el grupo de rumba catalana Sabor de Gracia han sido distinguidos con dos importantes premios de la música.
Y terminaremos el programa con la semblanza de la recientemente fallecida Alfreda Markowska, polaca romaní, superviviente del Holocausto, que salvó la vida a medio centenar de niños. Una historia que nuestra compañera de Radio 5, Valle Alonso, relató en su espacio Mujeres Malditas aquí en Radio 5.
Con este avance de contenidos os damos ya la bienvenida a este tiempo del arte y de la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga. Toată grădina e tristă, eu stau singură pe prispă. Și parcă o aud prin casă, cum ne ia din la masă. Rupe o pâine bucății și ne împăca pe toții. Și eu acum ce înseamnă
Música gitana de Rumanía para homenajear a Gaby Lunca, la gran cantante rumana que nos dejaba esta semana. Fue una de las grandes de la canción Lautari, con una larga y exitosa carrera, con numerosas grabaciones discográficas y actuaciones en la televisión rumana.
Gaby Lunca falleció la semana pasada en Bucarest, víctima de este maldito coronavirus. Tenía 83 años. Dedicó sus últimos años a cantar para la Iglesia Evangélica. Luz y memoria para una de las grandes voces de la música romaní, Gaby Lunca.
gitanos@rtve.es
Siguen los ecos del 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano. La semana pasada ya os ofrecíamos un reportaje sobre los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, que otorga el Instituto de Cultura Gitana y cuya gala de entrega tuvo lugar en Madrid, en el Auditorio Nacional. Bueno, pues otra de las celebraciones más relevantes en torno a esta fecha fue el acto institucional celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Un acto que este año volvió a estar marcado por las restricciones de aforo y de distancias derivadas de la pandemia. Solo participaron 40 personas y fue retransmitido en streaming. Contó con las intervenciones de los diputados gitanos de la actual legislatura, Beatriz Carrillo, del PSOE, Ismael Cortés, de Unidas Podemos, y Sara Jiménez, de Ciudadanos, así como Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, y Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de Unión Romaní, que recibió un reconocimiento por sus 50 años de activismo internacional. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, fue la encargada del discurso de clausura de este acto que conmemoraba institucionalmente el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y no queremos dejar de reseñar otro acto simbólico. Este 8 de abril, por primera vez en la historia de nuestra democracia, la fachada del Congreso de los Diputados fue iluminada con los colores azul y verde de nuestra bandera gitana.
Las celebraciones y reivindicaciones gitanas del 8 de abril también tuvieron su espacio en la televisión pública. El programa Parlamento de Televisión Española entrevistó a los diputados Beatriz Carrillo, Ismael Cortés y Sara Jiménez. Y desde Barcelona intervino también Juan de Dios Ramírez Heredia, el que fuera primer diputado gitano en el Congreso y también primer europarlamentario. El programa Parlamento está disponible en la web rtve.es/a-la-carta.
Un 8 de abril, Día del Pueblo Gitano, festivo y reivindicativo. La bandera gitana fue izada en muchos ayuntamientos de toda España. A nuestra página de Facebook, Gitanos RNE, pues ahí nos han llegado imágenes de Barcelona, San Sebastián, Jerez de la Frontera, Lleida, Badajoz, Tudela, Zafra, ciudades que son solo algunos ejemplos del reconocimiento institucional del Día del Pueblo Gitano en nuestro país.
Y también en cuanto a la dimensión internacional de este 8 de abril, hemos podido ver banderas gitanas y hasta mascarillas azules y verdes en actos celebrados en Bogotá, en Tirana, en Bucarest y hasta en la Puerta de Brandenburgo, en Berlín o frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Y esta versión rumbera del Yelem Yelem nos lleva ahora con el grupo Sabor de Gracia hasta Barcelona.
Imam Sazal, Mari Familia, Mudar Daslan y Calilegia.
El pasado 8 de abril, Sabor de Gracia recibió uno de los prestigiosos premios de la música catalana, los premios Ende Rock, que en su categoría de mejor disco de folk fue concedido a este grupo, a Sabor de Gracia, por su disco 25 años.
La entrega de premios coincidió con la celebración gitana del 8 de abril, por lo que Sabor de Gracia subió al escenario con la bandera gitana para recoger este premio. Desde aquí, nosotros mandamos la enhorabuena al primo Sikus Carbonell por este premio que reconoce también a un género musical muy nuestro, la rumba gitano-catalana. Cataluña. Ahí estaba Sabor de Gracia con su versión rumbera del Yelem Yelem, un grupo que recibió el premio Ende Rock al mejor disco de folk por su último disco titulado 25 años.
Y también queremos felicitar ahora a otro artista gitano, Israel Fernández, cantaor. Le estamos escuchando junto al guitarrista Diego del Morao con uno de los cantes incluidos en su último disco titulado Amor, un trabajo que ha recibido el premio Odeón al mejor disco de flamenco.
Israel Fernández por tangos. Israel es uno de los nombres señeros del flamenco actual que precisamente el pasado 8 de abril y para celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano ofreció un concierto gratuito en el Polígono Sur de Sevilla dirigido a los chavales del barrio en colaboración con la Factoría Cultural.
Ya consumiendo.
Soy Tomasa la Macanita, soy gitana y me dedico al arte, que es cantar.
Gitana, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Seguimos reseñando iniciativas en torno a la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Obviamente todas las entidades gitanas y pro-gitanas se han movilizado y una de las campañas más interesantes y más impactantes ha sido la de la Fundación Secretariado Gitano.
Esta entidad ha querido hacer este año un homenaje a las personas gitanas mayores, que como sabemos han sido y son el pilar fundamental de nuestra cultura. Esos hombres y mujeres de respeto han sabido transmitir a las distintas generaciones los valores y el orgullo de la identidad gitana.
Para hablar de esta iniciativa, entre otras cosas, hemos querido contar hoy, por un lado, con Ángel Pérez, es coordinador del Grupo de Participación Gitana de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Manuel, Joaquín.
Y tenemos igualmente nosotros de que estés. Y también tenemos en esta ocasión a Rafael Saavedra, que es técnico del Departamento Internacional también de esta misma entidad, de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer.
Igualmente. Digo, por ejemplo, por empezar por Rafael, que este respeto a nuestros mayores es posiblemente uno de los rasgos más característicos de la cultura gitana, ¿no?
Hombre, pues yo pienso que si no es uno de los más, es el que más, seguro. Y como tú bien comentabas, esa campaña que hemos realizado desde la FSG ahonda en eso, ¿no? En las personas mayores, en lo que ha sido la crisis sanitaria, el coronavirus, cómo ha afectado, pero que ello no debe de ser ápice para que nuestros valores y nuestra identidad cambie, sino al revés, se tiene que ver reforzada de la unión que siempre hacemos gala, ¿no?, las personas gitanas.
Un homenaje a los mayores gitanos, Rafael, pues muy oportuno, precisamente en estos tiempos en que se han vuelto mucho más vulnerables con el coronavirus, qué pena, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tristemente es la realidad, ¿no?, que hemos sufrido todos, ¿no?, ese tiempo de desconexión obligatorio, digámoslo, de nuestra familia, de nuestros mayores. Y ese es el poder, ¿no?, la fuerza que transmite esta campaña, este cartel que tenéis la oportunidad de ver, el cual, más allá de el tío y la nieta que aparecen en la foto, es lo que transmite, ¿no?, la fuerza, la unión, el vamos a seguir juntos, pase lo que pase. La verdad es que una imagen muy fuerte.
¿Cuál es el lema, Ángel, de esta fotografía, para que los oyentes que lo sepan todavía mejor de lo que estamos hablando?
Sí, el lema de esta fotografía es nuestra esencia. Acompaña un eslogan que dice: este año más que nunca por nuestros mayores. Y en la foto pues aparece representado el tío Palé de Sabadell con su bisnieta. Una fotografía que ha tomado Ana Palma, experta fotógrafa en temas de flamenco, gitanos y demás. Y lo que decía Rafael, es decir, es que los mayores nos han enseñado y nos han ayudado siempre a perfilar nuestra gitanidad, nuestra romipen, y este año queríamos dedicarles este reconocimiento, este homenaje a su figura, a todos los mayores de nuestras familias y nuestras casas.
Autora de esta hermosa imagen es la fotógrafa Ana Palma, que así nos contaba cómo ha sido esta experiencia para ella.
Cuando la Fundación Secretariado Gitano contactó conmigo hará unos meses para encargarme esta imagen, me hizo una ilusión tremenda. Y cuando me contaron que lo que pretendían este año era homenajear a sus mayores, la esencia de su pueblo, por ser los principales afectados por esta maldita pandemia que estamos viviendo, eso me pareció una maravilla. Algo tan bonito que desde el principio tuve clarísimo que ahí había que echarle, vamos, un pedacito de mi corazón. Así que la primera persona que me vino a la cabeza fue el tío Palé, sin duda. El tío Palé fue el primer gitano que hace más de 20 años, cuando yo elegí el tema del pueblo gitano como proyecto final de carrera en Bellas Artes, me abrió las puertas de su casa, las puertas de su barrio, Campuchané, en Sabadell, las puertas de su pueblo, un pueblo al que yo adoro, al que yo admiro. Y volver a él sabía que iba a ser muy emocionante. Y así ha sido. Imaginaros, después de tantos años, poder reencontrarme con esas familias con las que yo había compartido tanto, tantas bodas, tantos pedimientos, tantos San Juanes, ver a esos niños y a esas niñas que tanto había fotografiado, que hoy son hombres y mujeres, ver que algunos ya no están, que eso me tocó mucho el corazón, pero ver que han llegado muchos nuevos. El tío Palé tiene 27 bisnietos, que por cierto, una de ellos es Coral, la otra protagonista de esta imagen. He podido ver también cómo, por más que los años nos cambien, hay lazos que siempre están ahí. He sentido ese cariño, ese respeto, estaban intactos. Y nada, estoy súper agradecida a este proyecto porque me ha llevado a una de las etapas más especiales de mi vida, sin duda, y me ha llevado pues a eso, a donde todo empezó, para no irme más, lo tengo clarísimo.
Curioso cómo nos contaba Ana Palma la historia, la intrahistoria, ¿no?, de esta fotografía, y es curioso ver cómo detrás de esta historia de vamos a hacer un homenaje a los mayores, a las personas mayores gitanas, detrás de esa historia hay otras historias como las que nos contaba Ana Palma que se remontan a años atrás, y no sé, nos ha parecido muy bonito rescatar este testimonio para ver eso, cómo las historias se van superponiendo. Bueno, Rafael Saavedra, vamos a echar una mirada, si te parece, al resto del mundo. Eres el responsable del departamento, no, técnico del Departamento Internacional de la Fundación Secretariado Gitano. Cuéntanos qué repercusión ha tenido el 8 de abril en Europa.
Pues en este año 2021, y como ya viene siendo desde hace ya varios años, a nivel europeo sí que hay que destacar que las instituciones europeas, es decir, la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo, todos han hecho un comunicado, un escrito o unas palabras dedicadas al pueblo gitano sobre su situación, sobre su día, felicitándonos a todos y sobre los retos que hay de cara a futuro, ¿no? Es interesante porque se ve como a nivel político este día ya está implementado. También en organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la OCDE, todos ellos han tenido alguna referencia. Y, por supuesto, también ha tenido impacto la pandemia. En este caso, han sido numerosos los actos, eventos, reuniones que se han organizado y que se han podido seguir de manera online, digámoslo, ¿no? De otra manera, hubiese sido difícil poder asistir a esta cantidad de diferentes eventos que se han organizado. Ha sido muy interesante porque se han volcado todas las entidades sociales a nivel europeo que trabajamos con población gitana. Y bueno, la Roma Week, como suele celebrarse en esta semana del 8 de abril, se tuvo que cancelar, evidentemente, pero con la esperanza de que se vuelva a poder realizar el próximo año, eso seguro.
Y este año, Ángel Pérez, pues desgraciadamente tampoco se ha podido celebrar una de las ceremonias más emotivas en torno al 8 de abril, la ceremonia del río por esta maldita pandemia, pero, sin embargo, convocado por el Consejo Estatal, una entidad de la que forma parte la Fundación Secretariado Gitano, pues se celebró un acto institucional en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, ¿no? ¿Nos puedes contar en qué consistió este reconocimiento institucional?
Pues sí, como dice Joaquín, lamentablemente este año no se ha podido celebrar esta ceremonia del río, en la que, bueno, pues es un acto también simbólico, no solamente de reivindicación y de reconocimiento por parte de las administraciones, sino también para honrar ese homenaje a todas las víctimas de la persecución histórica que ha sufrido el pueblo gitano. El acto del Ministerio, organizado por el Ministerio o el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, tuvo lugar el día 8 y, bueno, pues discursos de distintas autoridades y entidades, la interpretación del himno internacional Yelem Yelem y, bueno, pues la ofrenda, homenaje a estas víctimas que comento de la persecución histórica del pueblo gitano.
Además estamos, Rafael, en una... Bueno, hemos tenido una celebración muy especial porque justo hacía 50 años de aquel primer Congreso Internacional de Londres, ¿no? Un antes y un después en la historia del reconocimiento del pueblo gitano, ¿no?
Así es, el 8 de abril del 71 marcó un antes y un después, como tú bien comentas, ¿no? Se han cumplido 50 años, una cifra muy importante. Y yo me atrevería a decir que el movimiento está más fuerte que nunca, en el sentido de que hay más actores que nunca alrededor de lo que es el movimiento asociativo gitano. El 8 de abril pues es una fecha que marcada en el calendario, ¿no? Todos la tenemos en la mente a lo largo del año. Y, por supuesto, gracias a Dios todavía tenemos a personas que estuvieron en aquel 8 de abril presente, que participaron, que fueron actores principales, y hemos tenido la ocasión de compartir espacios y poder revivir aquellos que no tuvimos la ocasión de estar allí, pues a través de sus palabras, cómo fue aquello, ¿no? ¿Qué se organizó? ¿El por qué? ¿Cuál era el objetivo? y ves cómo el eco de hace 50 años todavía puede llegar a hoy. Y eso es súper importante, creo yo, el que recordemos las palabras de aquellas personas e intentemos seguir remando en la misma dirección que ellos marcaron.
Una fecha, Ángel Pérez, que es, bueno, un día señaladito en el calendario romaní, una fecha para la celebración, pero también para la reivindicación, porque no olvidemos que las familias gitanas que ya estaban en circunstancias de pobreza y de exclusión social, pues han visto agravada sensiblemente su situación durante la pandemia, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. El 8 de abril es el día en el que la comunidad gitana, el pueblo gitano, tiene un altavoz para conmemorar el homenaje a sus víctimas y reconocerlas, celebrar, porque es un día en el que, bueno, pues todas las redes, todos nuestros perfiles se llenan del azul y verde, ¿no? De los símbolos de nuestra libertad como pueblo. Y como bien dices, para la reivindicación, es decir, todavía la situación de la población gitana en España y en el resto de Europa todavía va en el furgón de cola de la inclusión, y es un día en el que pues se aprovecha, ¿no?, para hacer esa reivindicación, poner el foco sobre el pueblo gitano y su desarrollo, y esto mueve que haya instituciones y administraciones como el Parlamento de Galicia, por ejemplo, que aprueban una declaración institucional, también desde el gobierno, Moncloa, sirve para que se iluminen determinados monumentos con los colores de la bandera gitana, el izado de la bandera en ayuntamientos y en pues, numerosos edificios de los poderes públicos. Y realmente es un día eso, es un día señaladito, pero ojalá todos los días fueran 8 de abril.
Uh-huh. Claro, porque tenemos hay temas que, bueno, es verdad que abril se ha vestido de fiesta, pero que hay temas que siguen coleando, que se han agravado con la pandemia, brecha digital en educación, las viviendas en las que muchas familias han tenido que hacer frente, están teniendo que hacer frente a la pandemia en unas condiciones mínimas para confinamiento o para mantener esa distancia que se nos pide. No es un tanto desolador, Rafa, que en el siglo XXI España y Europa tengan que seguir reclamando derechos que son fundamentales?
Pues la verdad es que sí, que no se puede decir mejor, como lo has dicho tú ahora mismo, Manuel. Es algo triste y lamentable que la situación de la población gitana a nivel europeo todavía se vaya a la cola, ¿no?, en diversos derechos, en el disfrute de derechos humanos en general. ¿Cómo decirlo? El 8 de abril es una fecha para marcar qué tenemos que hacer, cómo tenemos que seguir trabajando. Y esta pandemia lo que ha hecho ha sido mostrarnos de una manera más clara, más transparente, cuáles son las carencias que tiene ahora mismo o que sufre la población gitana. Es decir, la brecha digital ya existía antes de la pandemia. Los problemas en vivienda ya existían antes de la pandemia. Los problemas de pobreza también. Ocurre que ahora pues se ha agravado, evidentemente, y claro, ya los datos y las cifras pues son escandalosos, que ya lo eran antes, pero ahora lo son más, ¿no? Hay que seguir trabajando porque lo que se reivindica, ni más ni menos, es el disfrute, el ejercicio de los derechos humanos, algo a lo que todos tenemos derecho y somos titulares, por supuesto.
Y ahora, Rafael, que tanto se habla de la reconstrucción de nuestro país y de esos fondos europeos, esos miles de millones de euros que van a llegar, supongo que tendréis que luchar ahí para que también se destinen para reducir la desigualdad y luchar contra la discriminación, en definitiva, para avanzar en derechos y en ciudadanía de los gitanos, ¿no?
Evidentemente, ahora llega una fase de trabajo muy muy interesante y también muy muy intensa. Se anuncia, como bien dices tú, la llegada de estos fondos europeos, los cuales pues el gobierno tiene que hacer público de una manera específica como quiere hacerlo, lo ha hecho ya a grandes rasgos, y sobre todo a nivel social, ¿cómo quiere reconstruir este país? Y en concreto, la parte que a nosotros nos toca y nos afecta, son muchos los aspectos a tocar, ¿no? En empleo, en vivienda, en educación, en salud. Es decir, que hay que estar fuerte, hay que estar atentos y hay que proponer, sobre todo. Es con el principal aspecto que yo me quedo, ¿no? Nuestra función, por supuesto, tiene que ser la de denunciar, la de pedir, reclamar, pero también proponer ideas, proponer planes, proponer maneras más adecuadas de usar estos fondos europeos en favor de la población gitana.
Bueno, pues el otro día el presidente Pedro Sánchez decía que estamos ante la segunda mayor oportunidad que tiene España de avanzar con estos fondos, a ver si es verdad, y también se avanza en temas que se van quedando a veces demasiado relegados. Ángel Pérez, coordinador del Grupo de Participación Gitana de la Fundación Secretariado Gitano, Rafael Saavedra, técnico del Departamento Internacional de esta entidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Tenemos, Joaquín, otra versión del Yelem Yelem que llevamos, escuchando varias en estas últimas semanas. ¿Qué nos propones ahora?
Sí, la hemos escuchado, la versión sinfónica, la versión por rumba, la versión por bulerías, pero ahora vamos a escuchar a nuestro recordado tío Moncho, que hizo una preciosa versión del Yelem Yelem con arreglos del maestro Paco Suárez y lo hizo, lógicamente, en tiempo de bolero.
Yelem Yelem, lungo negro mensaje. Maladi leve leve le, fatale romensa. Ai romale, cotari tu menave. Echare in sabada bada, vocale. Già pensa, ba da ba 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 ba, ai 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 ai, ai 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 ai, ai 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 ai, ai fromale. Ba 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 ba, ay 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 ay, ay 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 ay, ay 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 ay, ay chavalé.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
En enero de este año fallecía Alfreda Markowska, polaca romaní, nacida en 1926 en un campamento itinerante. Como tantos otros miles de gitanos, Markowska tuvo que hacer frente al horror nazi, y horror con mayúscula, porque toda su familia fue masacrada.
Sin embargo, ella sobrevivió y dedicó todas sus fuerzas a procurar que otras personas pudieran seguir vivas, especialmente niños. En 2006, el presidente Kaczynski la condecoró como reconocimiento a su labor. Su historia ha sido contada por nuestra compañera de Radio 5, Valle Alonso, en su programa Mujeres Malditas, un magnífico documento que merece la pena compartir también hoy con todos los oyentes de Radio Exterior de España. Lo escuchamos.
Mujeres Malditas.
Alfreda Markowska, polaca romaní, nace en 1926 en un campamento itinerante en la región de Kresy, marcada desde la cuna por la discriminación y el odio hacia su pueblo. Jordi Corominas, escritor y periodista.
Efectivamente, el pueblo romaní es un pueblo nómada. Al mismo tiempo, esta característica lo ha demonizado a ojos, digamos, del pensamiento correcto occidental, porque son distintos y esto les penaliza. Y ya veremos cómo no solo, digamos, el rasgo de ser nómada significa condena, sino que muchos más servirán para demonizarlos.
En 1939, la invasión nazi la sorprende en Lviv y, tras el reparto germano-ruso del territorio polaco, su campamento se traslada a la zona bajo ocupación alemana.
La situación geográfica de Polonia es un problema para su supervivencia. Durante el periodo de entreguerras, Alemania crece mediante el Tercer Reich, además tiene ambiciones bélicas, y al este de Europa tenemos a la Unión Soviética. En agosto de 1939, estos dos países, en el pacto Molotov-von Ribbentrop, que eran sus ministros de exteriores, deciden invadir Polonia, repartírsela, y el campamento móvil de Alfreda Anuncia Markowska, efectivamente, se trasladará a la parte alemana.
La vida nunca es fácil en los campamentos, pero en 1941 vive la tragedia que marcaría su existencia. Los nazis exterminan a toda su familia, unos 60 miembros, incluidos sus padres y hermanos, cerca de Biała Podlaska. Con solo 15 años, vaga días enteros por los bosques en busca de la fosa con los cuerpos de sus familiares.
Los gitanos ya estaban desde 1933 en una lista, digamos, de todo aquello que los nazis detestaban y juzgaban inferior, ¿no? Desde homosexuales, judíos, comunistas, etcétera, etcétera. Por eso no debe sorprendernos, porque además en Polonia, digamos que la virulencia de la violencia nazi fue más bestia, lo que ocurrió con su campamento móvil, donde efectivamente de 85 componentes fallecieron 65, y ella quedó como la única de su familia buscando en la inmensidad del bosque donde podían, si no me falla la memoria, haber sepultado a sus parientes.
Sola se dirige a la ciudad de Rozwadów, donde en 1942 y con solo 16 años se casa.
Ella con 13 años sufrió el golpe, pero pese a ello, pese a esta masacre, que lo vamos a decir bien, lo prometemos, de Biała Podlaska, espero haberlo dicho bien, pese a ello, la encontramos más tarde, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, en la localidad, también espero decirlo bien, de Rozwadów, donde se ha casado.
La pareja es detenida en una redada callejera por la policía ucraniana, que los entrega a los nazis, pero logran escapar. En su huida pasan por distintos guetos romaníes como el de Lublin, pero tampoco allí se sienten seguros y terminan instalándose en Rozvadov, donde los alemanes habían organizado un campo de trabajo para romaníes.
Escapa precisamente a partir de esta redada en una calle, va moviéndose incesantemente por Polonia, Lublin, Lodz, Belzec, y finalmente, como decía, retorna a Rozvadov, donde los alemanes habían organizado un campo de trabajo para romaníes. Aquí ella es inteligente porque es contratada en el ferrocarril, obtiene un permiso de trabajo y esto le da cierta protección contra nuevas detenciones.
Esa condición de cierta seguridad que le da su empleo en el ferrocarril la lleva a iniciar la labor por la que ha pasado a la historia.
A partir de este punto es cuando se activa, digamos, la tarea o la labor por la que es recordada y merece, digamos, un lugar en el panteón de las personas inmortales por contribuir y preocuparse para con los suyos. Y cuando digo con los suyos, hablo de la humanidad, ¿no? ¿Qué hará esta mujer a partir de estas pequeñas prerrogativas? Ella está absolutamente traumatizada por lo que ha vivido en 1941 y no quiere que pueda ocurrirle a nadie más. Es decir, no quiere que nadie pierda familia y, sobre todo pensando en los niños, quiere que estos, esparcidos en campos y en lugares de Polonia, puedan volver a reunirse, si cabe la posibilidad, con sus padres.
Alfreda viaja a los lugares donde los nazis masacran a judíos y gitanos, busca a supervivientes, les procura refugio y documentos falsos.
A ver, aquí hay una inteligencia de actuación que asimismo surge por un motivo que ella confesó. Claro, dice, yo me arriesgaba muchísimo. También te la puedes imaginar en la cotidianidad de estos pequeños pueblos atemorizados, con todos conociéndose, un mundo más lento, mucho más silencioso, donde digamos que la información era aún más providencial que hoy en día y más en estas pequeñas distancias, ¿no? Entonces yo creo que ella activó una especie de red y a partir de esta red pudo ir conociendo, al fin y al cabo, toda pregunta, como decía Oscar Wilde, es información, pero ¿por qué lo hacía? Esto a mí me fascina porque más o menos, a ver, hablo de memoria, pero dice, claro, ¿qué iba a perder yo? Yo podía tranquilamente morirme en cualquier momento, podían asesinarme. ¿Y eso qué implicaba? Que no tenía ningún tipo de miedo. Y creía que lo que estaba haciendo era justo.
Se estima que ella sola salvó la vida a medio centenar de niños.
Y claro, algún oyente podrá decir, salvó a 50 personas. Si vamos sumando de 50 en 50 personas, entendemos cómo la labor de estos héroes, repito, ¿no?, de esta heroína en este caso, es increíble, porque estamos hablando de una persona que salva a 50 más, y esto en realidad lo que implica en ese momento es algo muy muy importante. Recordad siempre que en Polonia se habla de más de 5 millones de personas asesinadas por el Tercer Reich.
En 1944, los soviéticos liberan la zona. El Ejército Rojo inicia una campaña de reclutación forzosa de gitanos. Escapa junto a su marido hacia el oeste, llevando consigo a varios pequeños, incluidos niños alemanes, que huyen de los soviéticos.
Y entiende el significado de una de estas palabras que digamos que también yacen olvidadas pese a mencionarse mucho, ¿no? Yo creo que tiene una visión ecuménica. ¿Y qué quiero decir con ello? Que como bien decías, no le importa de dónde sea el niño, no le importa la ideología de los padres, lo que ella quiere es salvar, y en este sentido también, pues a partir de sus actos, genera una magnífica declaración de amor, como decía, a la humanidad y también a la infancia, diría yo, como esperanza de la misma, que es algo precioso.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las autoridades comunistas polacas obligan a la sedentarización del pueblo romaní, que debe abandonar su forma de vida tradicional. La pareja vive primero cerca de Poznan y después, ya viuda, Alfreda se instala en Gorzów.
Una vez termina la Segunda Guerra Mundial, se cree en una liberación del país, pero desde 1943-44 Stalin ya está moviendo los hilos para poner un gobierno afín al comunismo. Esto conllevará que Polonia sea uno de tantos satélites del Este durante la Guerra Fría, y los soviéticos, digamos que tampoco cambiarán, digamos, su reglamentación o su visión para con el pueblo romaní. Seguirá siendo una visión de marginarlos y al mismo tiempo de enterrar su modo de vida milenario.
A partir de ese momento se pierde el rastro de Alfreda Markowska.
Este perder el rastro, esta, digamos, difuminación o evaporación, es un poco la victoria de esta Unión Soviética, digamos, que quería ejercer un control sobre estos satélites, y al mismo tiempo también nos muestra cómo hay personas que no tienen que brillar toda la vida, que les llega un instante donde ven la ocasión y sienten la necesidad de intervenir para mejorar, digamos, lo que nos rodea. Y este es el caso de Alfreda Nuncia Markowska.
En 2006, el presidente Kaczynski la condecora como reconocimiento a su excepcional labor de salvar vidas. La noticia apenas trasciende, al igual que su reciente fallecimiento el pasado mes de enero a los 94 años.
No ha trascendido, y además, a ver, ella murió en enero de 2021, esto no ha trascendido, y también es muy importante lo que dices, por una cuestión que nos afecta y que aquí en España, digamos, que siempre está de actualidad. Digamos que el Estado, a partir de cómo maneja elementos como la educación y los medios de comunicación, a partir de cómo hablan de la historia, tienen un deber social importantísimo, que es pedagógico y al mismo tiempo de forjar una construcción de un relato, sea nacional, sea europeo, sea local.
Valle Alonso y Francisco Javier Fernández. También nos podéis seguir en Facebook y Twitter.
Tremenda la historia de Alfreda Markowska y gran trabajo de Valle Alonso en su programa Mujeres Malditas en Radio 5, Todo Noticias. Bueno, pues nuestro tiempo llega ya al final. Nos despedimos con una nueva versión del Yelem Yelem, este himno internacional del pueblo gitano, en este caso interpretado por la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Hoy Diego Franco ha estado en la realización técnica, Juan Carlos López en la producción y Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Pues todos nosotros os deseamos que tengáis lo más gitano del mundo, salud y libertad. Ojalá estéis aquí la próxima semana con nosotros en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, a través de nuestra página web rtve.es.